Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 25. Dice la palabra de Dios, y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por darnos a Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Diríjanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y dentro de esta serie estamos trabajando con Daniel, el libro de Daniel. Y estamos tocando exactamente Daniel 9:16, donde se habla de actos de justicia. Y hemos venido en cada capítulo mirando los actos de justicia que Dios realizó, los hechos de salvación, los hechos poderosos, los triunfos de Jehová, Tzidkot Yahweh. Y nos detuvimos en el capítulo número 4, y tuvimos la linda experiencia de ver cómo Nabucodonosor tuvo aquel sueño del árbol y cómo Daniel le explica a Nabucodonosor el significado. Y estamos hablando con una frase interesante que aparece y es un vigilante y santo. Estamos hablando acerca de el hecho, la función, el trabajo de este vigilante y santo o de estos vigilantes y santos. Y concluimos que hay ángeles en la tierra que llevan informe al cielo de todo lo que pasa, que cada ser humano tiene un registro, un expediente, un archivo, donde el ángel registra lo que pasa en la vida de cada ser humano. Vimos también que existe en el cielo el libro de pecados y también el libro de memoria, y también el libro de la vida. El libro de los pecados registra los pecados que cometemos. El libro de memoria registra las buenas acciones que hacemos para la gloria de Dios. Y número 3, el libro de la vida contiene el registro de los nombres de todos los que aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador y tendrán derecho de entrada en el reino de los cielos. Decíamos también que en la tierra no vivimos como chivos sin ley. Dios tiene principios, estatutos, leyes con los cuales rige la vida del ser humano. Mencionamos una frase interesante y fue la frase derecho legal espiritual. La Biblia nos habla de ese derecho legal, aunque no muy frecuentemente se oye hablar del mismo. Dios es un juez justo y Dios tiene que poner las cosas como son y como van. Y Él lo hace. La paga del pecado es la muerte. Dios se hizo hombre y pagó el precio del pecado para darle derecho a la salvación al ser humano que acepta a Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado legalmente a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios cumplió con el principio. Paga del pecado la muerte. Dios se hace hombre y muere para darle una segunda oportunidad al ser humano. Cuando seguimos buscando y seguimos mirando, entonces Dios cumple con el derecho legal. La paga del pecado es la muerte. Muero. Ahora el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Mire usted, a manera de introducción, lo interesante que es esto del derecho legal. Adán y Eva fueron creados por Dios, toda la creación y luego Adán y Eva. Y Dios le dio el derecho para que guardaran y labraran la tierra. Le entregó el derecho legal a Adán y Eva para gobernar la tierra. Y ellos fallaron. Ellos perdieron el rumbo. Y el derecho que Dios les entregó, entonces se lo entregaron a Satanás. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra y Satanás tienta a Jesús, reclama ese derecho que le había quitado a Adán y Eva y lo presenta como un derecho que le fue entregado, no un derecho que él usurpó, sino un derecho que me entregaron, esta autoridad, este poder me fue entregada, me fue otorgada. Una media verdad. Toda media verdad es una mentira. Leamos algunos pasajes de la Biblia donde el Señor Jesús también reconoce el derecho que Satanás tenía antes de Cristo morir en la cruz. Antes de Cristo morir en la cruz, reconoce que Satanás es el príncipe de este mundo. Reconoce que como Adán falló, pasó el derecho legal de gobernar la tierra a Satanás. Pero cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo resuelve el problema del pecado, recupera el derecho que Adán había perdido. Ahora Jesús dice en Mateo 28, versículo 18 en adelante, toda autoridad, toda potestad, todo derecho me es dado en el cielo y en la tierra. Recuperé lo que Adán había perdido por engaño. Sin embargo, mire usted, cuando Cristo es tentado, cómo Satanás alega ese derecho antes de Cristo morir. En San Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8, mire lo que dice la Biblia. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su solo intérprete. La Biblia por la Biblia y solo la Biblia. Dice en el capítulo 4, San Lucas, capítulo 4, los versículos 5 hasta el versículo número 8. Dice el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Una media verdad es una mentira. Y una mentira perniciosa y peligrosa. Me ha sido entregada. Cuando usted va a la creación, descubre que a quien Dios le entregó toda esa autoridad fue a Adán y Eva. Fue a Adán y la compartió con Eva. Adán fue a quien Dios le entregó el derecho legal de gobernar la tierra. Sigue diciendo el versículo número 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás le está ofreciendo a Jesús. Cosa curiosa, porque la Biblia dice que Jesús en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora Satanás le está ofreciendo al dueño, al Creador, le está ofreciendo que si se arrodilla, le da los derechos que él tiene sobre la tierra. Versículo número 8, respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Jesús se aferró a la palabra de Dios, Jesús se sometió a la palabra de Dios, Jesús aceptó la autoridad que tiene la palabra de Dios. Aceptó la palabra de Dios como buena y válida. Rigió su vida a través de la palabra de Dios. El ejemplo de Jesús es el ejemplo que debemos seguir usted y que debo seguir yo. La palabra de Dios tiene la última palabra. El último tribunal de apelación, la palabra de Dios. ¿Qué debemos seguir? La palabra de Dios. ¿A quién debemos someternos? A la palabra de Dios. Así lo hizo el Señor Jesús. Satanás presenta y reclama su derecho sobre la tierra después que engañó a Adán y Eva. En el capítulo 1, versículo 7 del libro de Job, aparece una escena interesante. Dios se reúne con los Adanes, con los hijos de Dios. Y representando la tierra, Satanás se presenta en ese concilio. Cuando Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Es interesante la respuesta que da Satanás. Job, capítulo 1, versículo 7. Mire usted qué interesante se pone esto y qué interesante es este diálogo donde Satanás reclama y presenta su derecho de príncipe de la tierra. Job, capítulo 1, versículo número 7. En el versículo 7, en esa reunión de concilio, Dios hace una pregunta. Y la pregunta se la hace a Satanás. Y Satanás la responde con todos los derechos que él piensa que tiene. Dice el versículo número 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, vengo de mis dominios, vengo de donde yo soy el principal, vengo de donde yo gobierno. Y entonces Dios le hace una pregunta. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Tú vienes de la tierra, sí, qué curioso, porque tú eres un querubín protector, ¿qué buscas tú en la tierra? Tú vienes de la tierra, sí, qué interesante. Tú deberías estar aquí delante de mí. Aquí fue donde yo te coloqué. No estás donde yo te coloqué. Estás donde tú escogiste estar. Y ahora que vienes de la tierra, ¿tú no te has dado cuenta de Job, que es una persona perfecta y recta, temerosa y apartada del mal? ¿No te has dado cuenta de eso? Derecho legal, recuerde. Estamos trabajando con derecho legal espiritual. Una gran cantidad de seres humanos, de personas denominadas cristianas, no entienden el derecho legal y pasan de una tragedia a otra tragedia, de una desgracia a otra desgracia, y viven situaciones imposibles. Y hay que descubrir una de dos, los ataques de Satanás y los derechos que le damos al enemigo. Dice el versículo siguiente, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás sabe del derecho legal. Jehová ha sido fiel, temeroso de Dios y apartado del mal, perfecto y recto. Dios bendice a Jehová. Ahora Satanás reclama que como no lo dejan entrar a dañar a Job, entonces que lo pruebe. Dios ha prometido ser fiel a sus promesas. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿En qué lado estamos sembrando? ¿O estamos en Cristo o estamos en Adán? ¿O estamos en la vida o estamos en la muerte? Adán produce muerte, Cristo produce vida. Job decidió vivir como Dios manda, entonces recibía las bendiciones de Dios. Decidió serle fiel a Dios, entonces recibía la protección de Dios. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. La consecuencia de nuestra vida es el resultado de las decisiones que tomamos. Si decidimos estar con Jehová, servir a Jehová, vivir para Jehová y estar bajo sus alas, entonces, como dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No nos engañemos, los resultados de nuestra vida serán proporcionales a las decisiones que hayamos hecho y a la vida que vivamos. Estilo de vida, cosmovisión, idiosincrasia, cultura de pensamiento. Todo esto tiene que ver con nuestra formación, con nuestra forma de ser, con nuestra manera de vivir. Y a todo eso se le llama adoración. ¿A quién estamos adorando? Es nuestra vida que dice a quién adoramos. Si al Dios Todopoderoso y Creador de todas las cosas o algún otro asunto por ahí estamos adorando. En el capítulo 2, versículo 2 del libro de Job, vuelve a la siguiente reunión y Dios vuelve a hacer preguntas. Dice el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Hasta que Cristo muere en la cruz, Satanás pelea su derecho o su principado en la tierra. Después que Cristo muere y resucita, recupera todos los derechos de la tierra, derecho legal, espiritual. Pero cuando el Señor Jesús viene antes de morir en la cruz, oiga las palabras del Señor Jesús con relación a Satanás, derecho legal, espiritual. ¿Le usurpó el derecho a Adán? Sí, Adán le entregó el derecho. Sí, entonces hay que reconocer antes de Cristo morir en la cruz que tenía el derecho. San Juan capítulo 12, versículo 31. Mire usted lo que dice el versículo 31, San Juan capítulo 12. Y estas palabras son del Señor Jesús. Dice el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Capítulo 14. Mire cómo el Señor Jesús menciona otra vez la misma frase. Capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús reconoció que Satanás es el príncipe de este mundo de pecado, de miseria, de dolor y de muerte, el resultado del pecado, y que le usurpó los derechos a Adán. Adán cayó, le entregó esos derechos que le había puesto Dios en las manos. Muy bien, necesitamos ahora hacer un estudio a través de la Biblia, cómo menciona este derecho legal espiritual y qué tiene que ver con la vida del ser humano y cuáles son los perfiles o las características que toma en cuenta este derecho legal espiritual. Recuerde que el creador es Dios, el dueño es Dios, pero Dios respeta la libertad de acción o libre albedrío que dio a sus criaturas y las consecuencias no se hacen esperar. Usted peca rompiendo o enfrentándose o no tomando en cuenta el derecho legal espiritual y usted paga las consecuencias. Sí, Dios le perdona el pecado, pero las consecuencias no se hacen esperar. Por ejemplo, una niña virgen decide relacionarse o tener o acostarse con su novio, y entonces cometen fornicación. El resultado de la fornicación es más que el simple hecho de que pequé. Hay consecuencias. Y la niña y el joven se arrepienten y van a la niña y le pide perdón a Dios, Señor, perdóneme. Mire. Sí, mi hija, yo te perdono, pero ¿y las consecuencias? No vuelve a ser virgen jamás. Las consecuencias no se hacen esperar. Derecho legal espiritual. Te perdono, pero las consecuencias vienen. Y si quedó embarazada, imagine usted. Ponga cuidado ahora a lo que viene. Ponga mucho cuidado. Recuerde, nos estamos enfocando en el derecho legal espiritual. Estamos trabajando y entendiendo y conociendo y comprendiendo el trabajo de los vigilantes y santos. El trabajo de aquellos ángeles que vienen a la tierra para llevar registros de las cosas que pasan aquí. Recuerde que hablamos del libro de los pecados, hablamos del libro de memoria y hablamos del libro de la vida. Nada es casualidad. No estamos viviendo como chivos sin ley. Dios tiene orden y control en todo lo que hace. El Señor Jesús dijo, por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado. Hay un registro, hay un control de todo lo que se hace. No estamos viviendo como sea, no. Aunque usted lo haga, Dios está llevando las cosas como Él las hace, en orden y como tiene que ser. Vayamos al libro de Deuteronomio y comencemos a ver este lenguaje y esta fraseología de derecho legal. En Deuteronomio capítulo número 17, el versículo número 8. No tenemos prisa, pero iremos firmes. Deuteronomio capítulo número 18. Si usted quiere en la Biblia encontrar un manual para reyes, un manual para príncipes, princesas, reyes y reinas, le recomiendo que lea el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es una recopilación de los libros de Moisés. Aún el rey tenía una copia de estos artículos y capítulos que hablan acerca del derecho legal espiritual. En el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, el versículo 8, oiga lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 17, versículo 8, dice Dios, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Una clase de derecho legal y otra. Derecho legal. Derecho legal espiritual. En el capítulo 16, versículo 19, mire usted cómo aparece otra vez una frase interesante. Dice el versículo 16-19 de Deuteronomio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No tuerzas el derecho. Cuando a la luz de la Biblia entendemos el derecho legal espiritual, entonces descubrimos un manantial de bendiciones. Satanás conoce bien el derecho legal espiritual y se asegura de que lo violemos para que perdamos el derecho a la bendición. Ponga cuidado. Cuando usted sigue leyendo en el capítulo ahora 24 de Deuteronomio, mire qué interesante se pone esto. Deuteronomio capítulo número 24, versículo 17. Recuerde, el método bíblico gramático descriptivo presenta la Biblia, bíblico, gramático, el significado de las palabras, descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. La Biblia es su sola intérprete. La Biblia aclara, explica la Biblia. Hemos dicho que toda predicación tiene que ser bíblica, cristocéntrica y contemporánea. Bíblica. La Biblia habla acerca de Jesucristo, cristocéntrica. Contemporánea resuelve un problema de la actualidad. El derecho legal espiritual es hoy tan urgente como cuando Dios creó a Adán y Eva. En el capítulo 24 del libro de Deuteronomio, el versículo 17 dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. No torcerás el derecho del extranjero. Cada ser humano creado por Dios, Dios le asigna, Dios le da, Dios le entrega un derecho a la vida. Toda institución, todo país, toda ciudad, toda nación tiene derechos y tiene deberes. No torcerás el derecho. Cuando usted sigue mirando en la palabra de Dios, descubre que derecho es una palabra que se repite una y otra vez y que Dios la toma muy en cuenta. En 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 3, se da un incidente curioso con un hombre de Dios. Ponga cuidado. Dice el versículo 1, 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 al versículo 3, Samuel, un hombre de Dios, tuvo dos hijos. Pero los hijos de Samuel no salieron como su padre. Usted sabe que la persona que cría, que educa a los hijos en la casa, no es el padre es el sacerdote, la maestra es la mamá. Y estos dos muchachos presentaron unos perfiles peligrosos, completamente contrarios a la vida de Samuel. En el capítulo 8, versículo 1 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Versículo 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Jueces, los que deben aplicar la ley. Los que deben presentarse entre uno y otro. Los que deben traer juicio y justicia. Jueces. Y el versículo número 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y dice, y pervirtiendo el derecho. Los hijos del hombre santo de Dios Samuel ahora son unos pervertidores, pervertidos. ahora se dejan sobornar, jueces en el pueblo, sobornados por la gente. Deshonran a Dios y deshonran también a su padre, a Samuel. Cuando usted conoce la ley, cuando usted comprende la ley, cuando usted entiende la ley y cuando la usa para beneficio personal, entonces usted es un prevaricador. Prevaricación significa usar el derecho legal conocido, el derecho y la capacidad que se le entrega de aplicar la ley, el derecho y el poder que usted tiene de hacer cumplir la ley, la usa para beneficios personales. Entonces es un prevaricador, es un pecado aborrecido y aborrecible delante de Dios. Es una abominación, es una desgracia, es una tragedia. Porque Dios es el juez del universo. Los hijos de Samuel estaban usando el derecho como juez para hacerse ricos. Estaban pervirtiendo el derecho. Estaban manipulando las cosas a su conveniencia. Amigo, amiga, hermano, hermana, mire, esto del derecho legal espiritual se mueve en todas las áreas de la vida humana. Avancemos un poco más. Mire qué interesante se pone esto. En el libro de Esther, en el capítulo 1, versículo 13, estamos haciendo un paseo por la Biblia para que usted note y vea que esto no es un invento. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Es de vida o muerte conocer y entender esto. Tiene que ver con la vida suya y con la vida mía. Esther capítulo 1, versículo número 13. Dice Esther 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Todos los que sabían la ley y el derecho. Desde Génesis y hasta el Apocalipsis, toda la Biblia se envuelve, se desarrolla conforme al derecho legal espiritual. Y cuando usted estudia la persona de Jesús, se da cuenta que Él se sometió al derecho legal espiritual. La paga del pecado es muerte. Muy bien. Los humanos merecen morir. Muy bien. La sentencia es muerte para siempre. Pues excelente. Ahora Cristo se hace hombre y muere la muerte eterna, cumpliendo con el derecho legal espiritual. Ahora Jesús resucita y ahora tiene todo el derecho, exusía, toda la autoridad, todo el poder, toda la potestad de salvar al pecador que se entrega a Jesús, que se entrega a Él, derecho legal espiritual. Si te acercas, si vienes, recibes salvación y vida eterna. Si me rechazas, te aleja y te retira, entonces tú pagas la consecuencia del pecado, que es la pérdida eterna, derecho legal espiritual. El derecho legal espiritual tiene que ver con todos los ambientes de la vida, con todo, absolutamente con todo. Triste y lamentablemente, es algo de lo que pocas veces se habla. En el Salmo 81, versículo 8 en adelante, recuerde, vamos a hacer un repaso por la Biblia, para que usted vea que esto no es un invento, esto está en la palabra de Dios y es urgente que despertemos y que conozcamos y comprendamos el derecho legal espiritual. Salmo 81. Mire usted lo que dice el Salmo 81, versículo 8 en adelante. Ponga cuidado. Mire los detalles. ¿Qué involucra este derecho legal espiritual? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con mi vida personal? Capítulo 81, versículo 8. Oiga lo que dice la Biblia. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Recuerde, el Señor está presentando hechos y actos de la vida que involucran el derecho legal. si es verdad que me adoras a mí, si es verdad que eres mi hijo o mi hija, si es verdad que me sigue a mí, entonces tú no tendrás nada que ver con esos dioses paganos, esos dioses ajenos. Porque si te va de aquel lado, entonces le da derecho a esos espíritus malos de que te destruyan la vida. Versículo número 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les sacaría. Dios está diciendo, aquí están los caminos, derecho legal. Si te vas por este camino, entonces yo no podré defenderte, no podré hacer mis milagros y maravillas, porque está diciendo que no crees ni confías en mí. Le está dando derecho legal espiritual al mal. Ahora, si tú decides caminar de este lado, entonces yo te defiendo, yo lucho, peleo y batallo por ti, te libero, te liberto y hago contigo maravillas. ¿Qué camino escoges? Es lo que Dios está diciendo. En el libro de Isaías, en el capítulo 56, versículo 1, hay una interesante descripción en Isaías que la tomaremos en cuenta también. ¿Por qué estamos leyendo la Biblia de esta manera? Nosotros necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios. Necesitamos enfocarnos en Dios. Triste y lamentablemente, el hombre ha caído en un estilo de vida basado en argumento, argumentación, argumentación, argumentación. Ese no es un principio divino. Dios no anda argumentando con nadie. Dios es un Dios de principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No tiene que demostrarle nada a nadie. Mire la creación, ahí está están los hechos, ahí están las pruebas. Número uno, la creación nos habla de Dios como el creador. Número dos, la Santa Biblia nos habla de Dios como el creador. Pero la mejor revelación de Dios siempre será Jesucristo, quien es el creador. Evidencias. Aquí están las evidencias. Dios no tiene que demostrarle nada a nadie. Aquí están las evidencias. O me crees o no me crees. O lo aceptas o lo rechazas. Isaías capítulo 56, versículo 1 dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Guardad derecho. Caminen rectamente, hagan las cosas conforme a mis principios. En Isaías capítulo 59, versículo número 15, mire usted lo que dice Dios. Dice el verso 15, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Una vida de pecado, una vida rompiendo las reglas, o mejor dicho, una vida donde la regla lo rompe a usted, porque los principios no cambian. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuando usted viola un principio, usted es el que se está destruyendo. El principio se mantiene. La ley de la gravedad. Si usted se sube a un edificio de 20 pisos y decide lanzarse del edificio hacia abajo, la ley de la gravedad hace que todo sea atraído a su centro, al centro de la tierra. Usted es el que va a pagar las consecuencias, pero la ley de la gravedad se mantiene. El derecho legal espiritual se mantiene. Usted paga las consecuencias cuando intenta violarlo. Usted, si hace el mal, las consecuencias no se hacen esperar. Dios es un Dios justo. Isaías 61, versículo número 8. Dice el verso 8, Isaías 61, porque yo, Jehová, soy amante del derecho. aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Me gusta la frase, porque yo, Jehová, soy amante del derecho. Si Dios es amante del derecho, necesitamos conocer y comprender y entender mejor el derecho legal espiritual. Cuando conocemos y entendemos el derecho legal espiritual, entonces descubrimos que los seres humanos son hechos a la imagen y semejanza de Dios, que nuestro trato cuidadoso y deferente con los seres humanos nos presenta sanamente, hermosamente, nos presenta sabiamente delante del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él dice que es amante del derecho. Cuando usted camina como manda Dios, cuando usted vive como Dios establece, entonces entra en el amor de Dios, porque Dios ama el derecho. Benito Juárez dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Dios establece en su palabra el valor del derecho, derecho legal espiritual. Pregúntese cómo está violando o violentando el derecho ajeno. ¿Cómo está violentando el derecho establecido por Dios? Siéntese un día con una libreta y un lápiz en la mano y vaya y lea Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Léalo con cuidado y detenidamente y escriba sinceramente en ese cuaderno a cuánto de esos principios usted está faltando. Y cuando termine su examen propio, su examen personal, preséntese delante de Jehová y pídale perdón por haber violado todos esos principios. Le garantizo que Dios le perdonará. Y si usted le pide a Dios que le llene con su espíritu, el Señor lo hará. Y si le pide a Dios que cambie y transforme su vida, Dios lo hará también. Y si pide a Dios que lo transforme, Dios lo hará. Mire qué cosa linda dice la Biblia. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, los versículos 25 al 27. Oiga lo que dice Dios. Recuerde, estamos hablando de Jesús en mi casa. Y nos hemos detenido en el capítulo 9, versículo 16 del libro de Daniel, donde se habla de actos de justicia. Y estamos mirando esos actos de justicia, esos triunfos de Jehová, en el capítulo 4 de Daniel. El sueño de Nabucodonosor con aquel árbol alto y cómo los vigilantes, la vigilante y santo, establecen una sentencia contra Nabucodonosor que no reconoce que Dios es el que domina todo. ¿Qué pasa cuando entonces le creemos a Dios? Dice Ezequiel capítulo número 36, versículo 25 al 27, dice Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Pecaste? Sí, Señor. ¿Te arrepientes? Sí, Señor. ¿Estás buscando mi perdón? Sí, Señor. ¿Quiere que cambie tu vida? Sí, Señor. ¿Me da permiso para transformar su vida? Sí, Señor. Entonces te voy a lavar. Te voy a lavar de toda esa inmundicia que tienes encima. Te voy a quitar todas esas cosas extrañas que te llenan. Te quitaré esos ídolos, todas esas cosas que ocupan mi lugar en tu vida. ¿Quién lo hace? Es Dios. Pero usted tiene que dar el derecho a Dios para que lo haga. Versículo 26. Y Dios promete, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Tus sentimientos y emociones los cambiaré. Te enseñaré verdaderamente cómo se vive y te enseñaré a vivir. Versículo 27. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es Dios que lo hace, pero necesitamos darle ese derecho a Dios para que lo haga en nosotros. No es qué tengo que hacer, no, es qué puede hacer Dios con mi vida. Lo que Dios hace por mí, lo que Dios hace en mí, lo que Dios hace conmigo. Punto de partida, Dios. Punto de llegada, Dios. Nuestro único derecho, lo único que podemos hacer es entregarle la voluntad a Dios para que Dios proceda en nuestro favor. Derecho, Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Derecho, Dios no le va a arrebatar el corazón. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriera la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta. Dame el derecho. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dame tu mente. Necesitamos darle el derecho legal espiritual a Dios. Entregarle el derecho a Dios. Señor, ¿qué quiere que hagas? Y el Señor Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Señor, ¿qué quiere que haga? No, mi negro, esta no es la pregunta correcta. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si ya produjo el querer, entonces permítele a Él que haga lo que quiera hacer en la vida tuya, lo que hizo por ti, lo que hace en ti, lo que hace contigo. El punto de partida es Dios. Nada gira en torno a ti, todo gira en torno a Dios. Necesitamos quitarnos del lugar de Dios. Necesitamos sacar de nuestra vida los ídolos. Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Necesitamos entender el derecho legal espiritual. Personas que han vivido años con una vida torcida. Personas que han sido muy buenos religiosos, pero no han sido cristianos jamás. Y Dios en su misericordia le da la oportunidad, le da la oportunidad. Usted no puede establecer el principio. El principio lo estableció Dios. Sin mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Miqueas capítulo número 3, versículo 9. Miqueas capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9, Miqueas capítulo 3. Sí, estamos preparándonos para entrar en el corazón de esto, que es muy interesante, sabroso y profundo, aunque no lo hagamos en este momento. Pero por lo menos estamos poniendo la mesa. Miqueas capítulo 3, versículo 9, dice el versículo número 9, Miqueas capítulo 3, versículo 9, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Está hablando Jehová. Abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Una persona que pervierte el derecho, una persona que tuerce el derecho, no es una persona que está bien parado delante de Dios, porque Dios es amante del derecho. Y entonces ahora vamos a poner un poco de miel en su boca y cuando se ponga esto más bueno, vamos a terminar para que tenga que seguir con nosotros en la próxima entrega. Derecho legal espiritual. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, hay tres principios que Dios establece. Y aquí comenzamos la parte más sabrosa de este estudio. Recuerde, repito, cuando se ponga más bueno, entonces vamos a terminar porque el tiempo se nos acaba. Miqueas 6, versículo 8. Me fascina este versículo. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién es Él? Dios. ¿Cómo lo sabemos? Y dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Tres cosas. Número uno, solamente hacer justicia. Número dos, y amar misericordia. Número tres, y humillarte ante tu Dios. Tres cosas pide Dios. Recuerde, estamos con derecho legal espiritual. Uno, hacer justicia. Dos, amar misericordia. Tres, humillarte delante de tu Dios. Vamos a ver brevemente el valor de estas tres frases y luego la vamos a estudiar. Y usted verá qué cosa maravillosa descubrimos en la Biblia detrás de esto del derecho legal. Oh, hombre, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. ¿Cómo puedo entender esto de una forma fácil, una forma sencilla, una fórmula bien suave, una fórmula bien fácil? Muy bien. Hacer justicia, ¿qué significa? Es la primera pregunta. Hacer justicia significa ser lo que quiero que los demás sean. Y eso es derecho legal espiritual. Necesito ser lo que quiero que los otros sean. Derecho legal espiritual, hacer justicia. Bien, ahora logré lo que quiero que mis hijos logren. Entonces ahora invito a mis hijos, invito a mis amigos, invito a la gente que me conoce a que sean como Dios me ha hecho ser. Hacer justicia, ser como quiero que los demás sean. Ser el ejemplo, el modelo, el testimonio. Por eso el Evangelio se predica por testimonio. El testimonio, la experiencia, la vida, le da un empuje, una inspiración a los demás para ser lo que Dios quiere que sean. Pero ya lo hizo en la vida mía. Noé es un buen ejemplo de cómo se perdió los antediluvianos, cómo se perdieron. Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, Noé condenó a los antediluvianos porque él fue lo que ellos pudieron llegar a ser. Y el Señor Jesús dice que será como en los días de Noé. Ahora, hombres y mujeres, revestidos de santa consagración, mostrarán al mundo que Dios es real, derecho legal espiritual, harán justicia, hacer justicia. Número dos, amar misericordia significa tratar a los demás como yo quiero ser tratado, con respeto, con altura, con misericordia, consideración. Tratar a los demás como yo quiero ser tratado. La regla de oro. Y número tres, humillarte delante de tu Dios, servir a los demás como si estuvieras sirviendo al mismo Dios. Y esos tres aspectos necesitamos sentarnos para estudiarlo y para verlo en toda la Biblia y comprender a fondo el derecho legal espiritual. Mi pregunta, amigo o amiga, ¿acepta usted que el Santo Espíritu venga a su vida y le transforme a la imagen y semejanza de Jesús? ¿Acepta usted el sacrificio hecho por Cristo Jesús para darle salvación y vida eterna? Eso es derecho legal. Cristo murió mi muerte y yo acepto su vida. En el libro de 1 Juan capítulo 5, versículo 10 al 12, dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Derecho legal espiritual. La vida está en Jesús. Si tengo a Jesús, tengo la vida. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Derecho legal espiritual. Cristo es el camino. Si no voy por el camino que es Cristo Jesús, no llego al cielo. No hay otro camino, es un solo camino. Derecho legal espiritual. Terminemos con un par de preguntas y seguiremos en el siguiente capítulo. Amigo, amiga, ¿acepta usted entregarle la vida al Señor Jesús? ¿Acepta usted el santo bautismo como una muestra pública para pertenecer a la familia de Dios? El santo bautismo es un derecho legal espiritual. Cristo pagó el precio de nuestro pecado, pero públicamente usted tiene que anunciar y mostrar que acepta el sacrificio de Jesús, que acepta el pago que Jesús hizo. Públicamente Cristo murió en una cruz, fue levantado en la cruz y lo vieron los hombres, los ángeles y todo el universo. Públicamente Cristo se bautizó. Ahora públicamente, a través del santo bautismo, anunciamos al universo, acepto el derecho legal espiritual de Dios que pagó mis pecados con la sangre de Jesús. Y ahora anuncio públicamente también que me hago miembro de la familia de Dios, que pertenezco al reino de los cielos, que soy ciudadano del reino de los cielos y mi nombre se registra en el libro de la vida. ¿Acepta usted eso, amigo o amiga? Hermano, hermana, si dice sí, levante la mano conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos, Señor, sus principios. Nos sometemos al derecho legal espiritual. Aceptamos la sangre de Cristo para que limpie y lave y cure todos nuestros pecados y quite de en medio de nuestra vida todo lo que le ofende. Aceptamos su voluntad, Señor, de pagar el precio de nuestro pecado para que nuestros nombres a través del santo bautismo sea registrado en el libro de la vida. Nos rendimos a usted, Dios. Envíe su Espíritu para que nos cambie, nos transforme, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que haga de nuestra vida un ejemplo y una bendición a todo el universo. Padre, nos entregamos en su mano santa y lo hacemos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.